Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 5 de junio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Una carnicería total reporta la muerte de decenas de palestinos en el tercer día de ataques israelíes cerca de los centros de distribución de ayuda en Gaza. Un verdadero desastre, ¿cómo afectará la capacidad de combate de Rusia a la destrucción de sus bombarderos por parte de Ucrania? Y la doctrina Monroe nunca ha estado más viva, ¿de dónde surge la idea de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos? Comenzamos con una carnicería total. Reportan la muerte de decenas de palestinos en el tercer día de ataques israelíes cerca de los centros de distribución de ayuda en Gaza. Al menos 27 palestinos murieron por disparos israelíes cuando intentaban recoger ayuda cerca de un centro de distribución en Gaza, según informan las autoridades locales. Tanques, drones y helicópteros dispararon contra civiles cerca de la rotonda de Al-Alam, que se encuentra a un kilómetro del centro de distribución de ayuda, declaró Mahmoud Basal, portavoz de la Agencia de Defensa Civil de Gaza, dirigida por Hamas. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, afirmaron que sus tropas dispararon tras identificar a unos sospechosos que se dirigían hacia ellas, desviándose de las rutas de acceso designadas. Israel ya negó antes haber disparado contra palestinos en un incidente similar ocurrido el domingo, en el que, según el Ministerio de Sanidad gazatí, murieron 31 personas y casi 200 resultaron heridos. Este desmentido contradice las declaraciones de decenas de testigos civiles, ONG y funcionarios de sanidad. Tras el incidente de este martes, el director del Hospital Nasser de Sham Yunis, Atef Al-Hut, dijo que 24 personas murieron y 37 heridos llegaron con heridas de bala y aseguró que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra multitudes de civiles que esperaban ayuda en Rafah. Un médico extranjero que trabajaba en la zona le dijo a la BBC que fue una carnicería total y que se vieron desbordados por las bajas. En un video compartido en las redes sociales por un periodista local, un vecino de Gaza, Nedim Zara, relató cómo se dirigió con su tío al centro de ayuda en mitad de la noche. Cuando llegaron a la rotonda, empezaron los disparos desde un helicóptero, tanques y soldados francotiradores, añadió. Los disparos venían de todas direcciones. Empezamos a usar el muro como cobertura, protegiéndonos cerca de él, explicó. La gente, mientras corría, empezó a desplomarse delante de nosotros. Mi tío no podía soportarlo, vio cómo disparaban contra alguien justo delante de él, así que intentó correr y sujetarlo, pero yo le dije, vuelve, vuelve a donde vas. Otro testigo, que no quiso dar su nombre, le contó al servicio árabe de la BBC que era desplazado de Jan Yunis y responsable de una familia de 5 miembros. El ejército israelí nos informó que recibiríamos ayuda a través del comité estadounidense. Cuando llegamos, el puesto de control abrió a las 6 en punto. De repente estallaron disparos en todas las direcciones. Cientos de personas murieron o resultaron heridas. La escena fue espantosa. Después de movernos solo 200 metros, las ametralladoras empezaron a dispararnos, agregó el hombre. En un comunicado, la FDI afirmaron que sus tropas no estaban impidiendo la llegada de civiles de Gaza a los lugares de distribución de ayuda humanitaria. Los disparos y advertencias se efectuaron aproximadamente a medio kilómetro del lugar de distribución de ayuda humanitaria hacia varios sospechosos que avanzaron hacia las tropas de tal forma que suponían una amenaza para ellas, añadió. Israel no permite la entrada en Gaza a los medios internacionales, entre ellos la BBC, lo que dificulta la verificación de lo que ocurre en el terreno. Una polémica fundación. Otro hombre identificado solo como F le contó al servicio árabe de la BBC que ocurrió adentro de distribución de ayuda para conseguir comida para sus hijos hambrientos, pero que fueron recibidos con misiles y cohetes sin previo aviso. ¿Qué hicimos mal? No estamos relacionados con Hamas, Fatah ni ningún dirigente político. Solo somos civiles luchando por sobrevivir en las ruinas de nuestros hogares. De día llevamos a nuestros hijos a los hospitales, de noche duermen sobre los escombros. ¿Por qué nos ocurre esto? Estamos exhaustos, indefensos y olvidados, lamentó el hombre desesperado. La matanza de civiles que acudieron en busca de ayuda alimentaria redoblará las críticas al controvertido nuevo sistema de distribución de ayuda en Gaza, analiza Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC. La Fundación Humanitaria de Gaza, GHF, y se ha hecho cargo recientemente de la distribución de ayuda. El sistema de GHF obliga a los civiles a acudir a centros de distribución situados en zonas bajo control militar israelí y atendidos por contratistas armados de seguridad estadounidenses. Los palestinos se ven obligados a caminar largas distancias para recoger la ayuda y cargar con cajas de hasta 20 kilogramos de peso. El anterior sistema de la ONU entregaba la ayuda directamente a las comunidades en 400 puntos repartidos por toda Gaza. También distribuía la ayuda basándose en un registro de la población, garantizando alimentos a todos. El nuevo sistema parece funcionar por orden de llegada, lo que significa que los palestinos se concentran durante toda la noche para asegurarse un lugar al principio de la fila y luego tienen que correr para recoger los suministros cuando el centro de ayuda abre horas más tarde. La GHF se puso en marcha después de que la prohibición total israelí de enviar alimentos y otro tipo de ayuda a Gaza dejara a toda la población en riesgo de hambruna, según la agencia que recopila datos sobre emergencias alimentarias en nombre de los países y de la ONU, señala Bowen. Críticas internacionales. Organismos de la ONU y la comunidad internacional en general han criticado duramente a la GHF por militarizar la ayuda y crear un sistema contrario a los principios humanitarios. Ayer nos dijeron que viniéramos hoy. Llegué al punto de distribución de ayuda a las 5 de la mañana con la esperanza de llevar comida y agua a nuestra familia, asegura el servicio árabe, otro testigo de los ataques. Nunca imaginé lo que veía allí, intensos bombardeos de aviones y tanques. Mi consejo a todos, no vayan al punto de distribución de ayuda, relató el hombre que solo quiso identificarse como M. En respuesta al incidente del martes, el grupo declaró que aunque la distribución de la ayuda se ha llevado a cabo y de forma segura y sin incidentes en nuestro centro, tenemos entendido que las FDI están investigando si varios civiles resultaron heridos tras salirse del corredor de seguridad designado e internarse en una zona militar cerrada. Se trataba de una zona situada mucho más allá de nuestro lugar seguro de distribución y de nuestra zona de operaciones. El responsable de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, lamentó que por tercer día consecutivo han muerto personas en los alrededores de un lugar de distribución de ayuda. A los palestinos se les ha presentado la más sombría de las opciones, morir de inanición o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan acceder a los escasos alimentos que se ponen a su disposición a través del mecanismo militarizado de ayuda humanitaria de Israel, declaró un comunicado. Durante el incidente del domingo, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que su hospital de Rafah recibió una afluencia masiva de víctimas, 21 de las cuales fueron declaradas muertas a su llegada. El ejército israelí declaró que los resultados de una investigación inicial indican que sus fuerzas no dispararon contra las personas que se encontraban cerca o dentro del centro de ayuda. La GHF también negó las afirmaciones sobre heridos y víctimas en su centro y dijo que fueron difundidas por Hamas. En un comunicado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respondió al incidente del domingo y dijo estar consternado por las formas informaciones de palestinos muertos y heridos mientras buscaban ayuda en Gaza. Pido una investigación inmediata e independiente de estos hechos y que los autores rindan cuentas. Israel lanzó una campaña militar en Gaza en respuesta al ataque de transfronterizo de Hamas del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Al menos 54.470 personas han muerto en Gaza desde entonces, 4.201 de ellas desde que Israel reanudara su ofensiva el 18 de marzo, según el Ministerio de Sanidad Gazatí. Los incidentes mortales en los centros de distribución de ayuda se producen en un momento en que los aliados cercanos de Israel, entre ellos Reino Unido, Francia y Canadá, exigen grandes cambios en su conducta en Gaza, señala Jeremy Bowen. Han amenazado con medidas concretas, muy probablemente sanciones y tal vez el reconocimiento de un Estado palestino si Israel no pone fin a su última ofensiva. Continuamos con un verdadero desastre. ¿Cómo afectará a la capacidad de combate de Rusia la destrucción de sus bombarderos por parte de Ucrania? Ucrania volvió a sorprender a Rusia y al mundo con un ataque más salido de un guión de Hollywood. Tras acciones como la invasión de parte de la región fronteriza de Kerch, hundir el buque insignia de la Armada Rusa, el Moskva, destruir varias refinerías de petróleo y volar una sección del puente que conecta la península de Crimea con Rusia, ahora también han atacado al orgullo de la aviación del Kremlin. Grupos comandos ucranianos se infiltraron dentro del territorio enemigo y lanzaron el domingo 1 de junio decenas de drones armados contra 4 bases aéreas en las que estará estacionada parte de la flota rusa de bombarderos estratégicos. Rusia sufrió pérdidas significativas, justificadas y completamente merecidas, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien aseguró que la operación realizada por sus servicios de inteligencia indudablemente terminará en los libros de la historia. Fuentes de Kiev, blogueros rusos partidarios del Kremlin y expertos independientes informan de la destrucción total o parcial de varios aviones. Y aunque difieren en el número de naves afectadas, todos coinciden en que es un duro golpe para la aviación militar, la cual se verá reducida significativamente su capacidad de combate. Sobre los objetivos, una lluvia de drones armados cayó sobre las bases aéreas de Belaya en la provincia oriental de Irkutsk, Siberia, en la Oleña, en la norteña región de Murmansk, cerca de la frontera con Noruega, y en las de Dayalayevo y de Ivanovo, ubicadas en el centro del país. Unos videos difundidos por la SBU, el Servicio de Inteligencia Ucraniano, muestran cómo a plena luz del día, los enormes aviones que estaban estacionados en las pistas de aterrizaje de los aeródromos comienzan a estallar de repente. El presidente ucraniano aseguró que 40 aparatos fueron destruidos, lo cual, de ser cierto, supondría que un tercio o más de la flota rusa ha sido inutilizada. A partir de imágenes satelitales y videos, el servicio ruso de la BBC contabilizó entre 11 y 12 aeronaves dañadas. Algunos medios especializados y expertos cifran entre 90 y 120 el número de bombarderos estratégicos que posee Rusia. Entre los aviones neutralizados figuran los Tupolev 95 y 22 M3. Sin embargo, desde Kiev también aseguran haber destruido un Beriev A-50, un avión de rastreo e inteligencia, y por lo menos dos Tu-160. ¿Cuál es la importancia de estos aparatos? Los Tu-95 son unos enormes aeronaves que fueron puestas en funcionamiento en 1952 por la antigua Unión Soviética con el propósito de servir como bombarderos estratégicos, es decir, para llevar grandes cantidades de bombas y misiles a largas distancias y elevadas alturas. Apodado como el oso de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, este modelo de avión forma parte de la tríada nuclear de Rusia, se lee en la página web de su fabricante. Pese a que es sumamente ruidoso, pues sus motores son turbohélices, puede viajar a 900 km por hora, lo cual lo convierte en la aeronave más veloz de su clase. Los analistas cuestionan la capacidad de este obsoleto aparato para salir del espacio aéreo ruso en misiones de combate sin ser derribado por su enemigo. No obstante, el Kremlin ordenó a Tupolev someter a los aparatos a trabajos que permitan mantenerlos operativos hasta 2040, se afirma en la web de la firma aeroespacial rusa. Hace solo unos días, 10 de estos aviones fueron utilizados por Moscú para lanzar misiles de cruceros con capacidad para recorrer 3.500 kilómetros de distancia en una hora contra objetivos en distintas zonas de Ucrania. Las enormes aeronaves han sido adaptadas para llevar hasta 8 cohetes. Además del oso, otros aparatos destruidos fueron algunos de los Tu-22-93 en servicio. Este es un bireactor supersónico diseñado en la década de los 70 por la extinta URSS. Según la página de Tupolev, en 2018 una de estas aeronaves fue totalmente modernizada. Kiev también asegura que dañó un Beriev A-50, un avión de reconocimiento e inteligencia, y al menos dos Tu-160, conocidos con el apodo de cisnes blancos. De confirmarse esto último, supondría un duro golpe para la aviación rusa, porque estas aeronaves supersónicas son las más grandes y poderosas dentro del grupo de bombarderos estratégicos rusos. Sin embargo, de los aviones que entraron en funcionamiento a mediados de 1980, se construyeron poco más de una veintena y se estima que solo 15 están en funcionamiento actualmente. Tupolev, en su sitio web, asegura que en 2015 reanudó su fabricación, que en 2018 voló el primero de ellos. Las fuerzas aeroespaciales rusas han perdido no solo dos de sus aviones más raros, sino dos verdaderos unicornios de la manada, escribió Oleksandr Kovalenko, un analista militar ucraniano. Pérdidas irreemplazables. Con la destrucción confirmada visualmente de unos 8 bombarderos Tu-95 y Tu-22-M3 y varias otras aeronaves, probablemente incluyendo otro Tu-95 y un AS-50U. Este es un éxito rotundo para los servicios de inteligencia ucranianos, declaró BBC Mundo el experto en temas de defensa, Justin Bronk. El miembro del Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido, RUSI por sus siglas en inglés, recordó que el grueso de los aparatos afectados por el inédito ataque datan de la época soviética, por lo que su reemplazo es algo difícil para Moscú. El Tu-95 no se ha producido en más de 30 años y la conducción y modernización de su Tu-160 se viene dando una escala muy limitada, por lo que reponer los aparatos perdidos sería un gran desafío. Y para rematar, agregó, el Tu-22M3, que Rusia utiliza para lanzar misiles antibuque casi balísticos hacia Ucrania, tampoco se produce desde la década de 1990 y al menos dos ya se habían perdido desde 2022. En similares términos se pronunció David Jordan, codirector del Instituto Aeroespacial Freeman del King's College de Londres. Las imágenes disponibles sugieren que una proporción significativa de los aviones impactados nunca volverán a volar y la reparación de los dañados también será difícil y llevará mucho tiempo, dijo la BBC Mundo. Esta versión es respaldada por el Instituto para Estudios de la Guerra de Estados Unidos, el cual calificó las aeronaves destruidas como imposibles de reemplazar. Rusia ya no produce los chasis para los bombarderos Tu-92 y Tu-22. Esto es un verdadero desastre, según el reporte, en el cual se cita al bloguero Butosov Plus cercano al Kremlin. Las consecuencias. Sea cual sea el balance definitivo de los ataques ucranianos, los expertos dan por hecho que los altos mandos rusos deberán repensar la actuación de los bombarderos estratégicos. Esto tendrá un impacto significativo en la capacidad de las fuerzas rusas a largo alcance, afirmó Bronk. Es difícil que puedan ejecutar sus regulares ataques con misiles de crucero contra ciudades e infraestructuras ucranianas y a la vez realizar sus patrullas de disuasión nuclear y señalización contra la OTAN y a Japón. Jordan también consideró que los ataques ucranianos han golpeado duramente a la aviación rusa. Parte de la fuerza disuasoria ha sido destruida y será muy difícil de reemplazar, dijo al tiempo que agregó. La pérdida de otro A-50 perjudica la capacidad rusa para llevar a cabo labores de alerta temprana sobre su territorio y controlar el espacio aéreo sobre Ucrania. Una visión compartida por el ISW, desde donde dieron por hecho que Moscú dejará de emplearse en bombardeos estratégicos y recurrirá a otros aparatos de su flota. Es probable que Rusia vaya a recurrir a aviones de combate Sukhoi, lo que sugiere que le preocupa la escasez de bombarderos estratégicos, indicó el Centro de Estudios. Sin embargo, hasta ahora Moscú había evitado emplear estos aparatos de manera más intensa, pues por ser más pequeños y tener menos alcance, deben ingresar a territorio ucraniano y enfrentarse a sus defensas antiaéreas para realizar sus misiones. Los bombarderos, por su parte, pueden lanzar sus misiles desde dentro del territorio ruso. Pero no solo las capacidades de la aviación militar han resultado afectadas por el ataque ucraniano, sino también la imagen de las Fuerzas Armadas y del gobierno ruso. Pese a la censura y el miedo, no son pocos dentro de Rusia quienes califican como un nuevo fracaso del liderazgo militar lo ocurrido el domingo. Algunos de los ataques, como el registrado contra la base de Laya, ocurrieron a más de 4.000 kilómetros de distancia de la frontera con Ucrania. Esto es un duro golpe y revela graves errores a la inteligencia rusa, escribió Rivar, una cuenta Telegram cercana al ejército ruso. Más contundente fue el diputado ruso Andrei Gurulev, quien calificó de fracaso lo ocurrido. Existen serias dudas sobre cómo llegaron ahí los comandos ucranianos, por qué no se protegieron los aeródromos y quién permitió que esto sucediera. Se debe realizar una investigación exhaustiva, reclamó el legislador, quien es teniente general retirado y fue vicecomandante de uno de los distritos militares del país. Uno asume que esas bases atacadas están entre los puntos más altamente protegidos de Rusia, afirmó Peter Dickinson, editor de la revista Business Ukraine. El analista dio por hecho que los sucesos han disparado las alarmas en el gobierno ruso, pues sugiere que Ucrania tiene capacidades para hacer más cosas de las que el Kremlin hubiera imaginado. Finalizamos con ¿qué es la paradoja de la elección que nos deja menos contentos cuando tomamos una decisión? ¿Alguna vez te ha costado más escoger una película o una serie en una plataforma de streaming que ver directamente algo? ¿O has dado muchas vueltas antes de comprar un producto online solo para seguir dudando después? Es una sociedad con más posibilidades que nunca. Elegir se ha convertido en una fuente de ansiedad. Lo que en principio parece una ventaja puede acabar siendo una carga. La psicología lo define como la paradoja de la elección. Cuantas más opciones hay, más difícil es decidir y menos satisfacción genera la decisión tomada. Este fenómeno fue descrito por el psicólogo Barry Schwartz, quien propuso que el exceso de libertad puede tener efectos adversos sobre el bienestar. En lugar de hacernos más felices, una abundancia de opciones tiende a bloquear, frustrar y provocar la sensación persistente de ser que podría haber elegido algo mejor. Cuando elegir se convierte en problema, un estudio clásico de Sheena Iyengar y Mark Lipper demostró que ante una variedad de 24 sabores de mermelada frente a solo 6, los consumidores eran menos propensos a comprar. La sobrecarga de alternativas no solo complica la decisión, también reduce la satisfacción con lo elegido. Este patrón no se limita al consumo, también se observa en decisiones vitales desde la elección de estudios hasta relaciones personales. En contextos universitarios y profesionales, el exceso de opciones puede generar una sensación de parálisis, dudas constantes y miedo a equivocarse. Dos estilos ante la toma de decisiones. La psicología ha identificado diferentes estilos de afrontamiento ante la toma de decisiones. Entre ellos, los dos más estudiados son el perfil del maximizer y el del satisficer. Esta definición fue formalizada en un influyente estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology. Maximizers, en busca de la opción perfecta. Las personas con el estilo maximizer tienden a buscar siempre la mejor opción posible, evalúan muchas alternativas, comparan exhaustivamente, investigan a fondo y proponen decisiones en busca de una elección óptima. Aunque este comportamiento puede parecer racional o ambicioso, en la práctica suele asociarse a consecuencias negativas para el bienestar emocional. El estudio citado mostró que los maximizers experimentan más ansiedad y estrés durante el proceso de decisión, son más proclives a rumiar y arrepentirse después de decidir, suelen tener niveles más bajos de satisfacción con las decisiones tomadas, incluso cuando el resultado es objetivamente bueno. Además, otras investigaciones han asociado este perfil a síntomas depresivos, especialmente cuando las decisiones se toman en contextos complejos e inciertos. Satisficers, cuando suficientemente bueno es suficiente. En contraste, el estilo satisficer se basa en elegir una opción que cumpla criterios personales mínimos o razonables, sin necesidad de compararla con todas las demás. Estas personas no buscan lo perfecto, sino algo que encaje con sus necesidades o valores. Según la misma investigación, los satisficers deciden más rápido, sufren menos arrepentimiento, se sienten más satisfechos con sus elecciones, tienden una mayor estabilidad emocional tras la toma de decisiones. El estilo satisficer no implica conformismo, sino un enfoque más funcional y adaptativo. Como señalan nuestras investigaciones, estas personas tienden a conservar recursos cognitivos y emocionales, lo que les permite enfrentar mejor la incertidumbre y reducir la fatiga a la hora de tomar decisiones. Estilos que importan. La diferencia entre ambos perfiles no solo influye en cómo se decide, sino en cómo se vive el proceso y sus consecuencias. El estilo maximizer puede ser útil en contextos técnicos o decisiones de alto riesgo, pero su aplicación constante en la vida diaria, donde muchas veces no existe una opción claramente mejor, puede deteriorar el bienestar psicológico. Por el contrario, adoptar una actitud satisficer permite tomar decisiones con más tranquilidad, asumiendo que ninguna será perfecta, pero muchas pueden ser válidas. En tiempos de sobreabundancia de opciones, este enfoque parece más sostenible emocionalmente. ¿Dónde aparece la trampa? La paradoja de la elección se manifiesta en múltiples aspectos de la vida cotidiana. Streaming y ocio digital. Compras online, miles de alternativas, relaciones interpersonales, la ilusión de infinitas posibilidades en apps de citas, elecciones profesionales o académicas, la abundancia de caminos posibles genera indecisión, temor, el error y el bloqueo psicológico. Consecuencias psicológicas del exceso de opciones. Elegir entre muchas alternativas exige recursos cognitivos emocionales. A mayor número de opciones, mayor probabilidad de experimentar ansiedad anticipatoria, dudas persistentes, arrepentimiento posterior a la decisión, disminución del placer con lo elegido y fatiga mental. Además, en contextos de presión social o autoexigencia elevada, esta dificultad se agrava. La sensación de que todo depende de una elección correcta puede derivar en estrés crónico o evitación. El fenómeno de la fatiga decisional ha sido descrito también en el ámbito clínico. Algunos estudios muestran cómo el esfuerzo mental acumulado por tomar muchas decisiones reduce la capacidad de autocontrol y aumenta la vulnerabilidad al estrés. ¿Cómo protegerse? Estrategias para elegir mejor. Desde la psicología aplicada se han propuesto varias estrategias para reducir el impacto negativo de la sobreabundancia de opciones. Reducir voluntariamente el número de alternativas. Aceptar la imperfección, decidir en base a valores personales, practicar la autocompasación y finalmente automatizar decisiones menores. Apostar por una toma de decisiones más simple, más conectada con lo personal y menos centrada en encontrar lo óptimo puede ayudar a mejorar la salud mental y la calidad de vida. En este sentido, elegir menos no es conformarse, sino decidir con más sentido. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.